Vamos aquí en la segunda mañana de Radio Nacional y vamos a hablar en esta oportunidad con la presidenta y fundadora de la Asociación Latinoamericana de Magistrados, Funcionarios, Profesionales y Operadores de Niñez, Adolescencia y Familia, la doctora María Fontemachi, que es la presidenta de esta asociación y además es doctora en conducta humana y procesos psicológicos, entre otros, además de jueza en lo penal de menores por concurso de oposición y antecedentes, porque se viene este 5 de agosto, San Luis será la sede del segundo precongreso latinoamericano de niñez, adolescencia y familia. Doctora, muy buenos días, ¿cómo está usted?
Muy buenos días, bueno, muy feliz de poder brindar esta capacitación, este segundo precongreso a toda la sociedad de San Luis e incluso también sabemos de otras provincias que van a venir, así que muy contenta de la difusión y sobre todo del interés de los medios de comunicación que demuestran su vocación.
La verdad que es para nosotros un placer enorme poder tenerla en línea, doctora, una personalidad y como usted y que pueda contarle a toda la audiencia de nuestra Radio Nacional sobre este congreso que se viene, precongreso que se viene y el congreso después, en preparación al congreso que se va a realizar en octubre en Buenos Aires.
Exacto. Mire, yo les agradezco muchísimo por eso esta discusión, porque lo que se pretende como asociación, que usted muy bien lo dijo, ¿no es cierto?, reúne a magistrados, funcionarios, profesionales, operadores, a la sociedad toda que esté preocupada o que tenga una responsabilidad de gestión respecto de la situación de tantos niños, niñas o adolescentes que justamente llegan a las instituciones en busca de ayuda, en busca, ¿no es cierto?, de una tutela efectiva, de un acompañamiento o a veces de solucionar conflictos. Entonces, nosotros nos juntamos todos los años como asociación para renovar este objetivo, ¿no es cierto?, de este compromiso con la niñez, la adolescencia y la familia en situación difícil. Y justamente este año se ha elegido Buenos Aires como la sede de este congreso que será después de las elecciones, lo digo para que lo tengan claro, ¿no es cierto?, el 26, 27 y 28 de octubre,
sí,
en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y también en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata. O sea, va a tener las dos sedes, algunas actividades serán en una, el día 26, el día 27 vamos a tener un congreso de adolescentes al que esperamos muchos adolescentes, tanto de nuestro país, de San Luis puntualmente, como del resto de América Latina, para decir, ¿no es cierto?, cuáles son sus dudas, cuáles son, ¿no es cierto?, sus proyectos y todo lo que puedan aportar, como también el mismo 27 se hará un foro de adolescentes sobre adolescentes y jóvenes que están en contacto con el sistema penal, también en la Universidad de La Plata. Y en la Facultad de Derecho de Buenos Aires, otros temas importantes que también trataremos ahora el 5 de agosto, que espero que esté toda la sociedad de San Luis ahí convocada.
Por supuesto, en eso estamos, doctora, tratando de convocar, porque esto no es solamente para aquellos jueces o magistrados, sino también para el público, es abierto a todo público, ¿verdad?
Exactamente, porque todos tenemos responsabilidad. Mire, ¿quiénes son los primeros responsables del cuidado, de la responsabilidad esta que hablamos, responsabilidad parental? Y bueno, aquellos que la tienen, los que cuidan niños y niñas, sea su mamá, uh-huh, su papá, mamá y papá o abuela o aquel que lo tenga a cargo, siempre es el primer responsable de su salud, de su bienestar, de su protección. Y cuando no la cumple es el Estado el que subsidiariamente viene, ¿no es cierto?, a poner este cuidado. Por eso hablaremos sobre lo que son las medidas excepcionales, sobre lo que es la adopción, que se vean los casos en que aquellos que lo tienen que cuidar no lo pueden hacer. A veces no porque no quieran, sino porque no tienen, ¿no es cierto?, las posibilidades. Uh-huh. Y también hablaremos sobre las adicciones comportamentales, sobre todo el juego que tantas familias ha destruido y que sobre todo ahora lo vemos online, ¿no?
Exactamente.
Cuánta propaganda que nos hacen de los casinos, vas a ganar. Y todo esto lleva muchas veces también a la destrucción familiar. Como también hablaremos de los adolescentes, del suicidio adolescente, de los adolescentes en contacto con el sistema penal. O sea que somos muy ambiciosos en todos estos temas que vamos a tratar de comunicar y sobre todo de reflexionar.
Fundamentalmente, doctora, yo leyendo todo es el lema de este encuentro. Esta capacitación es muy, muy interesante, sobre todo en provincias en donde hay, y en nuestro país, en Argentina, donde hay ahora en este momento recién se empieza a poner en agenda en los medios el suicidio adolescente, porque es un tema que realmente sensibiliza mucho y antes un poco que no hablábamos de esto, ¿no?
Hay un convenio, ¿no es cierto? Un acuerdo, digamos, de los distintos sectores sobre que no se hablaría del suicidio adolescente, punto uno, porque, bueno, es como que lesionaría la intimidad de la familia, y punto dos, porque dice que el hecho de difundirlo por ahí podría provocar una escalada. Pero esto hemos ido evolucionando y pensamos que es un tema que tenemos que reflexionar, sobre todo, ¿sabe qué? Las causas. ¿Por qué un niño, niña o adolescente llega a esta situación? Uh-huh. Entonces, tratar de prevenir, y no solamente vamos a prevenir el suicidio, sino vamos a prevenir el sufrimiento, niños con abandono. Hemos visto en las redes, ¿no es cierto?, y sobre todo en los medios de difusión, estas niñas que se tiraron de un balcón en Barcelona y no se ocultó, y después esto también lo vimos en nuestro país, y como decimos, dicen que es la segunda causa de muerte el suicidio, sí, y la verdad es que tenemos que tratar de prevenir, no de ser, digamos, de hablar de una manera escandalosa.
Justamente.
El caso. No, tenemos que decir, a ver, tenemos adolescentes en casa, nos estamos preocupando por cuáles son sus objetivos, cómo van en el colegio, qué amigos tienen, qué pasa con su situación, que a veces lo encuentro triste, encerrado, qué pasa con las adicciones, que también muchas veces son las que provocan estos sufrimientos terribles. Entonces, ¿qué hacemos como personas adultas?
También, doctora, resalto lo que usted decía hace un ratito, observamos que muchísimos adolescentes están en este tema de las adicciones, como por ejemplo que comienza justamente a partir de la posibilidad hoy que da internet de tener una adicción al juego, ¿no? Que comienza con esto, con el comenzar como un juego y después termina siendo adicción a juegos en donde...
A estas tecnologías, sí, mire, justamente ese tema yo lo abordé en mi tesis doctoral que usted hablaba recién, porque aunque soy abogada, ¿no es cierto?, he sido magistrada, ya no estoy en la función, estoy jubilada, estoy dedicada justamente a defender los derechos, como siempre dice, pero en este caso con, digamos, mayor independencia, porque, bueno, ya no pertenezco puntualmente como magistrada jubilada al Poder Judicial, pero sí... Me parece muy importante, y justamente de eso hablé en esa tesis, porque hablaba de qué pasaba, eso hace muchos años atrás, pero ya comenzábamos a tener los chicos presos de un celular para juegos, ahora más que en ese momento, ¿no es cierto?, el tema del internet, el tema de someterse y de hablar ya nada más que por las redes o hablar por este medio tecnológico que es el teléfono, que nadie puede dejar de usar, ¿no?, y que es parte de nuestra vida, pero no tiene que ser la única parte o la única forma de comunicación. Tenemos que también reflexionar sobre esto, ¿no? ¿Hasta dónde está llegando esta inteligencia artificial a sobrepasar nuestra vida y hacer quizá el único medio que tenemos para hablar con niños, niñas o adolescentes?
Bien, doctora, la verdad es que todos los temas son sumamente fundamentales para aquellos, como dice usted, cuidadores de niños, de niñas, de adolescentes, y bueno, y el objetivo fundamental de esta capacitación, de este futuro congreso, tiene que ver justamente con la prevención de la salud mental de nuestros chicos.
Exactamente, es prevención y sobre todo cambiar las prácticas. Nosotros hablamos de perspectiva de infancia, pero lamentablemente es lo que menos vemos en muchas decisiones de distintos organismos, ¿no es cierto? Y sobre todo en el tema presupuestario, en las políticas públicas. No es una crítica a nadie en particular, pero sino que en general tenemos que empezar a que sea una realidad. Por eso nosotros como asociación siempre nuestro lema es del discurso a las prácticas. Y justamente este año el lema del Congreso habla de la defensa efectiva, o sea, ¿quién defiende realmente los derechos de los infantes, de los niños y niñas que están a veces abandonados o que no se les respeta sus derechos? Generalmente buscamos un defensor para los padres, incluso las propias leyes si bien hay una ley nacional que habla de la defensa y del derecho de defensa que tienen todos los niños y niñas, en algunas leyes, otras leyes provinciales en procedimiento, hablamos que los padres o madres tienen derecho a ese defensor bajo pena de nulidad, pero no habla de ese niño o niña. Uh-huh. O sea, porque a veces no se usan este recurso. Por eso es tan importante visibilizar y tratar de que, bueno, vamos cambiando un poco la mentalidad después de casi tantos años de la Convención del año 90, tenemos casi 35 años, ¿no es cierto?, de Convención de Derechos Niños, más la Ley Nacional del 2005, fíjese usted que ya va a cumplir 20 años, o sea, hay mucha, el Código Civil ya lleva también, ¿no es cierto?, 8 años con estos nuevos principios, y bueno, tenemos que hacerlos realidad.
Bien, doctora, en el punto específicamente sobre proceso y adolescentes en contactos con el sistema penal, ¿cómo sería el desarrollo de ese punto?
Justamente eso, bueno, va a ser ya la última parte, que van a hablar personalidades de ahí de San Luis y también de acá de la provincia de Mendoza, pero lo que vamos a tratar de ver es el procedimiento, porque también se habla de la perspectiva de adolescencia y tenemos normativas como, aparte de la convención, la observación 24 del Comité de Derechos del Niño, sí. Y hay principios que tenemos que seguir respetando y sobre todo tomar conciencia que bajando una edad de punibilidad o poniéndonos más duro, no vamos a conseguir el objetivo de que no ocurra el hecho. De que no ocurre el delito. Nosotros queremos tratar de decir, bueno, no queremos ir al castigo, sino queremos ir a la prevención. Si bien es cierto que la ley prevé también un procedimiento, la ley nacional, tenemos que las leyes provinciales tienen un procedimiento especializado, San Luis ya tiene sus organismos especializados, sí. Pero a ver cómo hacemos para que eso tenga su resultado. Y no solamente a veces la crítica social, sin entender que es una persona en evolución, una persona que está madurando y que tenemos que tratar de proteger y de contener.
Y
que no vuelva a cometer el hecho, es lo que le interesa a la sociedad.
Este contacto que tienen los chicos con el sistema penal tiene una relación directa, digamos, con la necesidad de contención, ¿no?, de estos adolescentes,
es que
y formación para prevenir futuros delincuentes.
Exactamente. Nosotros tenemos esta posibilidad, ¿no es cierto?, de contener, pero a través de la justicia.
Porque, bueno, la gente en la sociedad común dice no hay que bajar la penalidad porque los menores entran por una puerta y salen por la otra, pero no estamos viendo las cosas de fondo, ¿no?
No, es que precisamente ese es el tema. Nos vamos al castigo, a la sanción, cuando en realidad lo que tenemos que hablar es de prevención. ¿Por qué llegó a esa situación? ¿Por qué está ese chico o esa chica con tanto problema de adicción, de consumo? ¿Por qué ese niño o esa niña no está contenido por su familia? ¿Por qué no tenemos programas? ¿No es cierto? A veces para, usted sabe la cantidad de chicos que tienen adicción y que por ahí no encuentran dónde hacer un tratamiento, dónde hagan una buena evaluación. Eso falta. Eso... Porque con el castigo, ¿qué vamos a hacer? El tema es, después que lo mató, vamos a hacer algo. ¿Y por qué no hicimos antes?
Claro, ¿por qué no lo prevenimos al hecho? Claro. ¿Por qué no prevenimos que un niño que comienza a tener, o un adolescente, una relación con lo penal, no estamos viendo la forma de ayudarlo, de por qué llegó, cómo comenzó, ¿no? Esto y qué tiene que ver, y por qué llegó también a una adicción complicada.
No, por eso, yo hace muchísimos años atrás, bueno, hace 20 quizás, que escribí un artículo, ¿no es cierto?, precisamente hablaba de niño dañino o niño dañado, y realmente es eso, ¿no?, tratar de ver qué pasó con ese niño y tratar de que no nos sigamos dañando, o sea, tratemos de prevenir nuevos delitos adolescentes. Es una idea en la que el niño o niña tiene que estudiar, tiene que recrearse, tiene que capacitarse para progresar en su vida, desarrollarse, y realmente llega esto porque a los 6, 7 años o edades muy tempranas empieza con consumo y con también estas situaciones de vulneración que todos conocemos y que queremos evitar.
Justamente porque la importancia de este precongreso, doctora, profundizando un poco el tema, la importancia a veces de las autoridades, por ejemplo, escolares, porque a veces el chico empieza a tener este tipo de problemas adictivos y lo primero que se hace es separarlo del colegio sin saber exactamente qué es lo que le pasó.
Y no, yo creo que no, que esta no es la medida. O sea, yo creo que hay muchos docentes comprometidos. Es más, yo siempre resalto la tarea docente, porque son los primeros que quizás a veces detectan un abuso o un maltrato, o que el niño vino sin comer. Entonces, es mucho lo que hacen los docentes. No es su obligación, como bien la de ellos, educar, pero sí también, ¿no es cierto?, detectar estas situaciones y, lógicamente, tener programas de acompañamiento para la familia y para el adolescente para que no continúe con este flagelo tan terrible.
Sí, sí, la verdad que un verdadero flagelo. Hemos tenido hechos aquí en San Luis, aquí mismo en nuestra radio, por ejemplo, varias personas, una mamá se acercó hace poco tiempo que venía a que le ayudáramos a buscar ayuda para que alguien se haga cargo de su hijo, porque ella no podía que lo detuvieran porque seguía cometiendo delitos, un menor, un adolescente.
Claro, claro. Entonces, que la gente pretende es eso, que le pongan, que se lo lleven y que se hagan cargo.
Exactamente.
La verdad que el primer responsable es la familia, porque por algo ese niño ni ya llegó a esa situación. Y las familias necesitan ayuda porque a veces tampoco, por mejor que se... que traten, nos llegan a contener. Así que bueno, son muchos los temas que vamos a conversar. Es una mañana nada más, no se van a acabar ahí los temas, no se va a acabar el objetivo ahí, sino que continuaremos trabajando y es solamente al principio, luego los esperamos en octubre en Buenos Aires, pero en el interín también, o sea, es algo que tiene que continuar, esta capacitación de la que nos habla la ley Lucio de todos los estamentos del Estado para generar una conciencia con perspectiva de infancia.
Y la importancia, como dice usted, y repetimos, de la participación este viernes de personas justamente como los papás, porque justamente me acaba de escribir una oyente y está en una situación de este tipo que es necesaria la atención. Me dice, Carmen, mi hijo está con este problema, es peligroso y no sé cómo hacer, se droga hace mucho tiempo.
Que se tome contacto, ¿sabe por qué? Porque justamente la asociación reúne a todas las personas, no solamente a aquellos miembros de pues, Ministerio Público, Defensa General, que nos ha dado una gran ayuda a la Defensora General con la doctora Liliana Cuello, que son las organizadoras también de esto, y todo el Centro de Cierto de Estudios y de Investigación de San Luis, sino que es importante también que ahí van otros inspectores, y esperamos que así sea, para poder decir, bueno, mire, usted debería ir a este lugar, acá la podemos ayudar, y que existe ese lugar para ayudar.
Perfecto. Doctora, ha sido un placer enorme tenerla con nosotros y por supuesto estaremos atentos este fin de semana que llega este precongreso, que es abierto para todos y fundamentalmente que la gente sepa que es absolutamente gratuito. Entonces, es importante, nosotros vamos a estar reproduciendo el link para que la gente se pueda inscribir y participar de este congreso tan importante para la sociedad en general.
Sí, sobre todo también para San Luis, yo espero que también, que he tenido realmente una gran satisfacción de los medios de comunicación de San Luis que se han interesado tanto y que esto no termine con el precongreso, sino que tengamos una seguidilla luego, ¿no es cierto?, de comentar, de seguir trabajando juntos en los temas de infancia, que es lo más importante, ¿no es cierto?, porque los medios son los que llegan a todos.
Muchísimas gracias a usted, doctora, gracias por su tiempo, que tenga muy buena jornada y le esperamos el 5.
Te agradezco muchísimo la atención y felicitaciones a todos los medios de comunicación de San Luis por el interés.
Muchas gracias, muy amable. La doctora hablaba con nosotros, que es la presidenta justamente de esta Asociación Latinoamericana de Magistrados, de Funcionarios Profesionales y Operadoras de Niñez, Adolescencia y Familia, con este precongreso que se viene a San Luis este próximo 5 de agosto y que...